Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
¿Qué pasa, artista? A mí me gusta mucho como saludo, como recibimiento, como entrada, como pie de entrada a una conversación en un bar o en un teatro o por la calle, en una gran urbe o en un municipio pequeñito, en el sur o en el norte. ¿Qué pasa, artista? ¿Cómo estamos? Aunque si nos ponemos intensitos, podríamos preguntarnos, ¿qué es un artista? ¿Y qué es el arte? ¿Y qué vale contar o no en el arte si lo hacemos basándonos en la vida real? Contaba Joana Bonet en Vanity Fair que Manuel Carrer, prodigio de las letras francesas, estuvo un tiempo ingresado en el hospital psiquiátrico Santa Ana, donde fue diagnosticado como bipolar, que había pasado por una depresión, meses sin ducharse ni cambiarse de ropa, aquejado de temblores, insomne, paralizado, solo en un piso semivacío. Tampoco sabíamos de sus pensamientos suicidas, ni que aquellos días se estaba enamorando de nuevo en Mallorca. Transcurrieron 2 años, y un buen día, Carrer publicó en Francia una nueva novela, su nueva novela, Yoga. Lo que en un principio pretendía ser un librito simpático y ligero, un ¿de qué hablo cuando hablo de yoga?, se había convertido en el relato de una caída abismal, con dosis de ketamina y morfina y electroshock incluidos. Carrer decidió convertir su delirio en literatura, su descenso a los infiernos. Cuando la obra llevaba más de 150.000 ejemplares vendidos en apenas 4 semanas, su exmujer, Hélène de Vinck, 17 años juntos y una hija en común, publicó una durísima carta abierta en la edición francesa de Vanity Fair, donde no solo describía su ego despótico y sus ataques de megalomanía, sino que lo acusaba de manipular el relato de los hechos y de ser un falsario. También revelaba la existencia de un contrato privado que ambos firmaron durante el divorcio, según el cual no podía utilizar nada de la vida de Hélène en sus libros, ni lo que compartieron. La noticia se difundió en todo el mundo, entre las páginas de cultura y las de cotilleos. Mi personaje se presentaba en una fantasía sexual acompañada de revelaciones indeseables sobre mi vida privada, argumentaba Hélène de Vinck, quien inició acciones judiciales. Yoga, quizá damnificado por el escándalo o por ser demasiado autobiográfico a pesar de las mentiras que señalaba su exmujer, quedó fuera de la clasificación para el premio Goncourt. Cuesta comprender, dice Joana, ¿por qué un autor que ha escrito libremente de la vida de los otros, hasta el extremo de poner en riesgo sus relaciones al exhibirlas de forma impúdica y a veces hasta humillante, aceptara tal contrato? La autoficción tiene un límite. Uno solo, me responde, dice Joana, me responde Carrer por correo electrónico. La autoficción tiene un límite, uno solo, como en el juramento hipocrático, no hacer daño, no ofender a nadie. Yo lo hice una vez, hace mucho tiempo. En una novela rusa expuse la intimidad emocional y sexual de Sophie, mi compañera de entonces, con una indiscreción que aún hoy lamento. La ofendí verdaderamente y me prometí que nunca volvería a hacerlo. El problema, por supuesto, es que las vidas están entrelazadas y es difícil hablar solo de uno mismo. Uno busca soluciones a ese problema. Y una solución es la ficción. Hay un contrato. Hay un contrato, aunque no lo sepamos, aunque no lo firmemos, está claro. Hay un contrato, aunque no lo tengamos siempre presente en nuestra vida, ¿no? Uno va a ver la última película de superhéroes y hay un contrato. Un contrato que establece que lo que pasa en pantalla en realidad es ficción. No existe. No hay gente malísima, malvada que quiere destruir el mundo. Bueno, no la hay en esa película, me refiero. No hay superhéroes mega ricos, ni gente con superpoderes. pero hay un contrato por el cual hacemos un pacto entre el autor de esa obra y el público que somos nosotros. Hay un contrato por el cual, oye, no, nos creemos eso. Como nos creemos que pasan cosas malísimas en las películas y cosas buenísimas. Nos creemos ese pacto de la ficción. Aunque hay veces donde el pacto no es claro, donde esa convención entre el autor y el lector no es del todo clara. Y emerge un debate moral sobre este tipo de obras híbridas y también una discusión. Discusión de hasta qué punto la intimidad o el honor de las personas reales que son utilizadas en esas narraciones pueden constituir un límite a la libertad de creación. ¡Ay, ahí hemos llegado al buen punto! La libertad de creación. Y sobre libertad de creación, sobre censura, sobre cancelaciones, sobre el artista o el no artista, sobre tantas cosas, hoy quiero hablar con el invitado de este taxi de la Onda de Madrid, que es Víctor J. Vázquez, que está al otro lado de la línea, desde Sevilla. Hola, Víctor, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludarte.
Encantado yo de tenerte con nosotros. ¿Qué tal por Sevilla? ¿Bien todo?
Estupendamente. Bajo la lluvia, pero bueno. Bien.
Pero, ¿es cierto que en Sevilla hace mucho frío dentro de las casas? Eso he leído, que hace mucho frío dentro.
Tiene algo de cierto. Hace más frío dentro que fuera. Sí.
Bueno, pues esperemos que no al menos tengamos la calidez de esta conversación. Bueno, Víctor es no es un cualquiera, hombre, quiero decir, no todo el mundo tiene pues una individualidad y unas cosas, pero a mí, yo se lo dije otro día por teléfono cuando le invité a esta conversación, a mí esto de profesor titular de Derechos Constitucionales en la Universidad de Sevilla es que suena, a mí me suena muy imponente. Yo sé que esto estará muy acostumbrado a que te lo digan, pero a mí me suena, derecho constitucional es una cosa seria, una cosa profunda, una cosa, ojo, hay que tener respeto a esto, Víctor.
Bueno, es una cosa de moda, sobre todo.
Está más de moda que nunca, ¿eh?
Efectivamente, tenemos trabajo.
Tienes además compañeros, Carmen Calvo también era, no era profesora de Derecho Constitucional, ¿no suena?
En Córdoba, sí, hay una gran lista de ministros que son colegas míos.
¿Y por qué te dio por esto? ¿Por qué te dio por lo del...?
Por el Derecho Constitucional, pues yo no sabía qué hacer hasta los 17, 18 años, ¿no?, que se entra en la universidad, y las primeras semanas de la carrera de Derecho llegaron a la conclusión de que yo quería ser profesor. Y el primer cuatrimestre, que tuve un gran profesor de Derecho Constitucional, y tenía yo cierta inquietud por el mundo de la política, por el derecho político, yo ya tenía claro que era lo que me gustaba, ¿no?, que era el plan que yo tenía para cuando acabara la carrera. Y aquí estoy sin salir de la universidad. No he dejado de estudiar, y además pronto tenía muy claro que me gustaba el derecho político y el derecho constitucional.
Bueno, iba a decir que, dices bien, que el derecho constitucional está, no sé si más en boca que nunca, o al menos más en boca de tertulias y de políticos y de periódicos y de medios de comunicación. En realidad, el derecho en sí está...
Sí, pero el constitucional ha ocurrido una cosa curiosa, ¿sí?, que es que aquellas partes de la Constitución que no explicábamos porque creíamos que nunca iban a ser aplicadas, o que nunca iba a ocurrir el supuesto de hecho que provocaría la aplicación de una norma, han pasado todas. Hemos tenido una abdicación, el 155 de la Constitución de Cataluña, la declaración del estado de alarma. Es decir, estamos en un momento en el que nos hemos tenido que enfrentar a la Constitución inédita, y ha sido, bueno, divertido para nosotros y para el país, pues... toda una experiencia política, ¿no?
Todo, sí. Nos notas muy faltos a los periodistas de conocimientos...
Que va. Los periodistas se os da muy bien el derecho.
¿Sí?
Y además, sí, yo he dado clase de Derecho Constitucional en la Facultad de Periodismo, a la vez que lo daba en la Facultad de Derecho, y los periodistas contáis con una ventaja, que es que le dedicáis tiempo al lenguaje, y cuidáis el lenguaje y leéis. El derecho es un lenguaje que hay que aprender, ¿no? Como el que aprende inglés. Cuando uno aprende el lenguaje del derecho, realmente hablar en términos jurídicos es sencillo. Y los periodistas lo hacéis muy bien. Yo he tenido alumnos extraordinarios. Dos de ellos luego han hecho derecho, luego han hecho un doctorado en derecho constitucional, dos chicas, y son las dos grandísimas profesoras de derecho constitucional.
¿Y periodistas también a la vez?
Primero periodistas, y luego hicieron, pero de una manera brillantísima, todo el ciclo que te lleva a ser profesor, pero no cualquier profesora. Creo que son de las mejores profesoras que tenemos en mi disciplina. Y empezaron en periodismo. O sea,
Joder.
Que se os da muy bien, se os da muy bien.
No, pero a mí me interesa mucho el periodismo, como tú decías, por lo del lenguaje. O sea, porque hay un hay unas normas, es decir, se construye un mundo con ese lenguaje.
Claro. Lenguaje jurídico, además, son ficciones. Es decir, cuando tú hablas del derecho a la libertad de expresión, derecho al honor, claro, todo esto son construcciones de los juristas y construcciones, claro, del lenguaje, que luego además, al ser un saber muy muy técnico, y esto ahora en la discusión sobre el Poder Judicial es muy bonito hablarlo, ¿no? El lenguaje de los juristas, hay un momento en que los juristas queremos desposeer a la sociedad de aquello sobre lo que estamos hablando, y ese es un momento terrible. Tiene que ser un lenguaje técnico, pero un lenguaje comprensible y que haya una mediación con la sociedad, porque si no el derecho se vive como una imposición, y el derecho no es imposición porque parte de la ley la hace la sociedad. Por lo tanto, es muy importante que haya traductores del derecho, y esa es la labor que realizáis los buenos periodistas.
Ah, esperemos, esperemos y deseamos, sobre todo sobre derecho. Además, es que también tiene una rama tan teatralizada después, en ocasiones, que nos viene muy bien para el relato, ¿no?
Y, claro.
Y esto lo habrás visto y lo habrás vivido. No sé si tú eres muy fan de las pelis de juicios,
de los
libros.
Sí.
Si te gusta, si te interesa. Porque es verdad que es un pequeño teatro diario que se da en España, ¿no? Con todo tipo de casos, obviamente, ¿no?
Sí, el cine jurídico es muy bonito. Lo que pasa es que el cine jurídico luce mucho más en el ordenamiento jurídico norteamericano. Por eso los grandes clásicos jurídicos, primero por la institución del jurado, que humaniza mucho, ¿no?, la aplicación de la norma y el concepto de justicia, ¿no?, la última película de Eastwood. En el modelo continental, ¿no?, más basado en la subsunción, que el juez es la boca de la ley, etcétera, etcétera, ha costado mucho más encontrar estéticamente en el cine la gracia. Y además, porque el del norteamericano es un derecho de casos, también, donde se ve muy bien esa idea del derecho como argumentación, luce mucho cinematográficamente. Vamos, hay clásicos. John Ford, por ejemplo, fue un grandísimo director de cine jurídico.
¿Tienes peli favorita de juicios?
¿Pelis favoritas de juicios? Hombre, a ver, creo que una película es muy tópico, ¿no?, todo lo que vamos a decir, pero que a mí me parece fundamental para un estudiante de derecho, Matar a un ruiseñor, primero porque después probablemente el alumno quiera leer la novela, pero creo que tiene todos los ingredientes, ¿no?, que es para explicar muy bien el trasfondo de justicia que hay detrás de cada detrás de cada proceso.
¿Viste Anatomía de una caída, la periodista francesa?
Sí, está muy bien.
Tiene una buena parte donde hay un papel, creo que era el del fiscal, si mal no recuerdo. Creo que era el fiscal, que era como un personaje así rapado que es el malo de la película.
Sí, es una buena película, además construida con un gran niño, porque las películas de niños dependen mucho del talento, ¿no?, en la interpretación del niño, y es una película extraordinaria. Muy bien.
El niño y el perro.
Y el perro, efectivamente.
Qué bien lo hace el perro. Yo es que...
efectivamente.
Perdón, es tontería, pero después me fijo y digo, uy, qué majo el perro. Qué bien lo hace. Bueno, Víctor es, como he dicho, profesor de Derecho Constitucional. Aparte, él tiene también una pata, vamos a decir, en el apartado periodístico, porque también escribe columnas, si no me equivoco, en el Diario de Sevilla, Víctor. Sí. Ahí tienes una columna, no sé si es semanal o...
Sí, semanal.
Semanal, se escribe diversos temas de actualidad. Y además, uno de los motivos por los que yo he invitado a Víctor, entre otros muchos motivos, está que tenía mucho interés en poder leer un libro que me apetecía mucho, porque yo a Víctor ya lo leía en las columnas del Diario de Sevilla, que voy a buscar por internet y demás, pero me interesaba leer un libro que se llama La libertad del artista, censuras, límites y cancelaciones. Es un ensayo que publica Atenaica Ediciones. He de decir que además publica Atenaica Ediciones con un cuidadísimo formato que me ha parecido muy, muy, es un libro muy bonito de ver.
Es una editorial impresionante, es un magnífico.
Muy bonito de ver. Y además con unos temas... Estos sí que están en boga también. La censura, los límites, las cancelaciones, y el artista y la obra. Y, antes de todo, el prologuista. El prologuista es Albert Serra. Iba a decir, para los que no estén muy situados, yo creo que ahora ya están más situados, la gente que podía no situar a Albert Serra, porque ha sido el gran triunfador de la última edición del Festival de Cine de San Sebastián, porque ganó la Concha de Oro con su peli documental sobre el mundo de los toros, sobre la figura de Andrés Rocarrey, del torero peruano, del torero de Lima. ¿Qué supuso para ti el hecho de que Albert Serra aceptara, quisiera, pudiera escribir este prólogo? Además es un prólogo escrito por un tío muy inteligente como es Albert.
Sí, no, bueno, a mí me hizo mucha ilusión porque es una amistad de hace muchísimos años con Albert. Conocí a Albert, estamos hablando hace veintitantos años, época de VHS, porque nos hizo llegar a un grupo de amigos cinéfilos una película, su primera película, que prácticamente no se ha visto, rodada en su pueblo, con los que luego serían los actores, ¿no?, de Honor de Caballería, de buena parte de su obra, que se llamaba Crespía, y que hablaba de, bueno, estaba ambientada un poco en su pueblo, en Bañolas y tal, y nos deslumbró, y realmente nos... la verdad es que podemos decir que vislumbramos lo que vino después, que es uno de los grandes cineastas europeos ahora mismo. Y desde entonces, Albert es una persona muy leal a sus amistades y tenemos, pues bueno, amistad de veintitantos años y aparte una persona obsesionada con este tema, con los límites de la creación y con la vida del artista, porque él es de estas pocas figuras que presume y que cada día, ¿no?, quiere demostrar que existe una vida distinta al resto de los mortales, que es la vida de artista, ¿no? Y él intenta ejecutarlo y yo creo que lo hace, con lo cual yo creo que era la persona indicada. Aparte es alguien cultísimo, una persona muy muy erudita y hizo un gran prólogo, vamos, no me puedo quejar sino todo lo contrario.
Has podido ver, me consta, Tardes de Soledad.
¿Qué
te ha parecido? ¿Qué palabras te salen?
Es una auténtica obra maestra. Yo es que, además, he ido bastantes días con él a la plaza al rodaje y luego iba viendo el montaje, me enviaba montajes parciales y me parecía muy arriesgado, porque claro, es una película donde el toreo no es visto desde la una mirada, digamos, con perspectiva, sino desde una mirada muy centrada, muy cercana al torero, al sufrimiento del torero, a la dificultad técnica artesanal. No quiere buscar tanto la belleza, sino como glosar el heroísmo que supone hacer arte con un objeto tan sumamente peligroso con el toro. Tiene algo muy gore la película. Es una película no retrata una crueldad, porque él no tiene una visión cruel de lo que ocurre en la Plaza de Toros, pero sí es cruenta, ¿no? Es muy muy cercana, muy invasiva, y eso era muy difícil de hacer y que saliera bien. Y la verdad es que ha sido una película que ha provocado una conmoción en taurinos y en no taurinos. Y ahí está lo que ocurrió en la sala del Festival de San Sebastián, que creo que en pocas ocasiones en un festival salió la gente de la película tan segura de que habían visto algo extraordinario que tenía que ser premiado, y encima con un tema tan complejo y tan conflictivo, ¿no?, como es el de la tauromaquia, que por otro lado... Ya, aunque queda claro en el libro, yo soy muy taurino y me apasiona, ¿no? Con el respeto a los disidentes, ¿no? Pero no voy a dejar claro mi sesgo en esta cuestión.
No, pero aparte yo lo pensaba, yo tengo muchas ganas de ver Tarde de Soledad, más ya te lo he dicho por privado para intentar a ver si puedo ahí conseguir, pero si no, vamos, yo creo que por supuesto la intentaré ver en gran pantalla, como se dice. O sea, la experiencia en el cine, porque me han dicho que es eso, que es una experiencia.
Además es que él consiguió que Rocarrey, algo que costó mucho, permitiese que le pusieran un micrófono en la chaquetilla. Es una película que se ha podido hacer por la tecnología. Esto hace 5 años no se podría. Sería imposible un torero con una petaquita y una toma de sonido, ¿no? Pero ahora tecnológicamente se ha podido. Entonces, claro, es una sensación muy próxima para el espectador a lo que es torear. Porque pues escuchas las palpitaciones, la respiración del toro, y eso, claro, hay que verlo en cine, ¿no? Para que te cause, yo creo, la impresión que busca el director con ello.
Pues estaremos pendientes a ver, iba a decir, detrás de Soledad, también me da muestras de lo buena que es, sin haberla visto, que entiendo que el Festival de San Sebastián no es el lugar donde más taurinos haya del mundo. De hecho me apostaría algo que creo que la mayoría, más que no les guste o que pasen, es que son antitaurinos, y a pesar de ello han sabido valorar, y eso también habla muy bien de ellos, una obra como la de
sí, sí,
la
sí, Sierra. Sí, tiene un punto, ya lo verás, muy muy incontestable cinematográficamente, y luego que no se había hecho nunca. Entonces yo creo que la originalidad en el arte, hay que valorarla.
Que a veces nos pasa con esto, siempre tendemos a verlo un poco así. Yo al menos eso lo reflexionaba yo, ¿no? con cuando le dieron la concha de oro a Tardes de Soledad. Siempre tenemos ese punto, a veces un poco provinciano, de mirar lo que hay ahí afuera con gran particularidad y diciendo, ¡ay, cómo son allá afuera!, ¿no? Y el día de mañana, cuando hagan una, no sé, un gran documental sobre la Virgen de la Macarena, de repente pues habrá uno en el País Vasco que diga, hostia, pues tiene algo, ahora lo entiendo más, ¿no? O la Virgen del Rocío, ¿no? Este tipo de fenómenos que a veces miramos incluso desde nuestro propio país, hay gente de nuestro que mira con una especie de rechazo, de catetismo,
sí,
de provincianismo, y hasta que
es
no
un
nos ponen...
Porque la cultura popular, incluso la cultura plebeya en España, ha sido históricamente muy universalizable y potentísima. O sea, que solo hay que pensar en el 27, hay que pensar en Lorca, en Manuel de Falla, en Buñuel. Es que reinterpretaron, ¿no?, la cultura popular y la cultura plebeya española, y tiene una fuerza extraordinaria. El propio Picasso. Claro. El propio Picasso ahí cuenta Josep Pla, en un libro, que Cartas de París, es una anécdota que se me quedó muy muy marcada, que cuando él visitaba a los pintores que se estaban repartiendo, podríamos decir, la vanguardia, y pensaba quién iba a ser, el que iba a quedar, ¿no?, como el más importante de todos ellos, de que él fue a ver a Kandinsky, que vio un hombre así muy delicado, y que luego visitó a Picasso y se lo encontró en el suelo retorciendo la cabeza de una paloma y de un toro. Y dijo, no tengo duda de que este gitano de Málaga va a ser el que tenga más personalidad. Yo creo que la cultura popular está teniendo una fuerza extraordinaria, y el mito de Carmen, ¿no?, por ejemplo, que es tremendamente universalizable y se acoge muy bien en el extranjero.
Bueno, vayamos al libro, al libro, como digo, prologado por Albert Serra, lo escribe Víctor J. Vázquez. La J de Víctor J. Vázquez, ¿qué es?
Es Javier.
¿Qué es con? Ah, Javier, Javier.
Yo firmaba Víctor Javier Vázquez hasta que hubo un escritor que conocerás, un poeta amigo, Ben Clark,
sí,
me dijo que pusiera la J, que era más estético y más sonoro, y me dio un buen consejo, yo creo.
Y aparte le da un misterio.
Efectivamente.
Le da un misterio. Yo el otro día, por ejemplo, descubrí que la S de Harry S. Truman, que en realidad no significa nada. O sea, yo creía en toda la vida que escondía un nombre, pero no, que la S, por lo visto, era un homenaje que le pusieron sus padres como a sus abuelos, que eran Anderson Sheep y Solomon John.
De la personalidad.
Y dijeron, claro, ponle una S que quede así como homenaje, o sea, ese punto. No, pero la S no es nada, no es de Scott, no es de Smith, no, pero... Pues Harry S. Truman, pues da un misterio. Pues Víctor J. Vázquez, que también da un misterio, da un qué será la J. Entiendo que este es un tema, el tema de la libertad del artista, entiendo de la vida del artista, de la obra del artista, de las posibles censuras, de los límites, de las cancelaciones, también relacionadas con el mundo del derecho y dónde se puede llevar o no a litigio y a ser denuncia y a ser en materia objeto de derecho civil o incluso a veces de derecho penal para alguna gente, para algunos casos. Entiendo que es un tema que a ti te venía ya de largo recorrido, ¿no? De interés.
Sí. Siempre me ha interesado. Siempre. Siempre porque es que los litigios históricos sobre el arte, o sea, si tú empiezas a pensar pues, en el Ulises de Joyce, ¿no? Madame Bovary, todo lo que, prácticamente toda la obra de Henry James, Oscar Wilde, no solo fueron trascendentales desde el punto de vista de la libertad artística, fueron trascendentales desde el punto de vista general de la libertad de expresión y fueron determinantes para cómo comprendemos las libertades públicas en los estados constitucionales. Es decir, el artista ha sido un profanador natural del tabú, podríamos decir. Sobre todo a partir del romanticismo, desde el momento en que el artista afirma que él es soberano y que solo debe algo a sí mismo y a su creatividad, se produce una impugnación de todo el derecho de la moralidad, de lo que prohibía la obscenidad, lo que prohibía el contenido sacrílego, blasfemo, etcétera, etcétera, donde ellos son protagonistas y cambian el estado constitucional. Por lo tanto, yo he tenido una inquietud desde hace muchos años de intentar ordenar, ¿no?, cómo se ha ido construyendo primero una idea jurídica de artista, de luego de qué es el arte y luego ya de qué es la libertad artística y cuáles son sus límites, ¿no? O sea, que era una obsesión, sí.
¿Recuerdas algún caso así paradigmático que te hiciese clic?
Yo comentaba... el caso que a mí me resulta más ilustrativo y que antes yo pronto, tú estás investigando, necesitas revelaciones, ¿no? Fue el caso de Brancusi cuando importan en Nueva York. Hay un momento en que no era nada respecto a la vanguardia parisina y hay un movimiento muy fuerte de importación de arte que comanda sobre todo Erza Pound y luego también con Duchamp, ¿no? Y traen obra de Brancusi. Y la obra de Brancusi, que en principio las obras de arte en aquel entonces estaban exentas de tributación en aduanas en Estados Unidos, precisamente para potenciar ese mercado, es parada en la aduana de Nueva York y entendiendo que era material quirúrgico y que por lo tanto tenía que pagar un determinado canon, ¿no? Uh-huh. Entonces dice, bueno, esto es una obra de arte. Y el juez tiene que decir, pero ¿cómo va a ser esto una obra de arte si esto no es figurativo? Si esto no es ni siquiera, no tiene ninguna narrativa, esta escultura, ¿no? Es absolutamente abstracta, ¿no?, en su significado. Y hay un pleito donde buena parte de la vanguardia norteamericana testifica a favor de que eso es una obra de arte. Y yo leer todo ese pleito, o sea, leer la defensa de Erza Pound, de por qué eso que decía Brancusi que era un pájaro y que para el funcionario de la aduana era material quirúrgico, tenía que considerarse como un pájaro porque así lo había ungido el artista con su creación, para mí eso fue revelador. Revelador de una idea muy fuerte que es del historiador del arte de Gronwich. Dice que arte es en el siglo XX lo que los artistas hacen. Es decir, hay un subjetivismo radical. Y para mí ese litigio fue absolutamente clave. Luego hay otros extraordinarios, ¿no? Por ejemplo, el litigio del Ulises, ¿no? El United States contra un libro llamado Ulises, ¿no?, cuando finalmente el Ulises puede ser publicado en su integridad en Estados Unidos, que hay un juez, que es el juez Black, que lee el libro y para hacer la sentencia lleva a cabo una crítica literaria, ¿no? Diciendo, mire usted, aquí puede haber obscenidad, pero esto es una obra maestra de la literatura, por esto, ¿no? Es otro de esos litigios absolutamente maravillosos, ¿no? Sentencias que se leen como un libro. Pero la de Brancusi, para mí, yo te diría que es absolutamente clave.
Pues investigaré sobre ese caso, sobre lo de Brancusi, que me parece interesante además lo que dices también sobre el artista. Está como una especie como de mundo personal, de mundo ajeno al fontanero, al periodista, al abogado, al que vende fruta en el mercado, que tiene una especie de universo particular.
Pero eso es muy reciente. Sí, en términos, eso lo cuenta muy bien Agamben, bueno, y luego lo cuentan muy bien los historiadores del arte. Es decir, nosotros llamamos obviamente artista a Leonardo, ¿no?, a Miguel Ángel, ¿no? Pero la comprensión que ellos tenían de sí mismos era mucho más cercana a la de un artesano. Es decir, ellos ejecutaban una obra conforme a la lex artis. Y el valor el valor estaba en el objeto, no estaba en la subjetividad que le daba una forma a ese objeto, que pintaba de una determinada manera, sino estaba en cómo aquello concluía y en qué medida se producía una mimetización o un paralelismo con la realidad. Por lo tanto, ellos no expresaban su ser, ¿no?, sino que sacaban su ser a la obra, que era algo distinto. Y esto es una constante, es decir, lo que verdaderamente daba un valor al objeto era que se hubiera hecho conforme a la diligencia propia de la lex artis, como cualquier otro artesano. Y el gran giro se produce con el romanticismo, ¿no?, y se produce con Baudelaire, y se produce en España, yo creo, en España y en Europa, con Goya, la Quinta del Sordo. No, aquí lo que yo pinto es lo que yo expreso. Ese expresionismo, que hay un origen expresionista radical en esa idea de artista, y además nace la idea fuerte de autoría, ¿no? El concepto de que yo soy el creador, y lo que hace valioso a esto es que lo he hecho yo y no cualquier otro. Y es ahí donde se construye la idea de artista, y por eso, a partir de ese momento, se plantea el problema de la libertad del artista. Porque cuando tú no dejas expresarse al artista como quiere, le estás limitando su libertad de expresión, ¿no? Uh-huh. Entonces, y eso es muy reciente. Eso es algo que a mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención, ¿no?, investigando sobre este tema, lo tardío que es el concepto de autoría y, por lo tanto, de derecho de autor.
¿En qué momento estamos? ¿En qué momento estamos para los artistas? ¿En qué momento ves la libertad de los artistas? ¿Ves los intentos de censura o de cancelación de los artistas? Digo, ¿te preocupa el cómo estamos?
Bueno, me preocupa y me gusta. A ver, aunque pueda resultar contradictoria mi respuesta, Carlos. Sí, podemos decir que vivimos en una sociedad que ha asumido que tiene un derecho que verdaderamente no tiene, que es el derecho a silenciar. Eso es decir, y sobre todo el derecho a no sentirse ofendido. Y esto ha provocado que haya reacciones, hasta hace poco inusuales, frente a determinadas obras porque nos molestan moralmente. Uh-huh. Y además, acciones que en algunos casos se han articulado a través de la censura social que es propia a la cultura, la cancelación, y de las herramientas tecnológicas, ¿no?, que tiene a su disposición, pero en otras ocasiones también ante los tribunales. Con lo cual, hay un escenario, podríamos decir, para la libertad artística que ha retrocedido con respecto a hace 20, 30 años en términos de libertad pura. Ahora bien, al haber surgido nuevos tabús sociales, morales, para el artista, por otro lado, el momento es bueno, porque si el valor moral, digamos, de los artistas es que eran capaces de saltarse normas sociales, de emancipar a la sociedad. Mire usted, yo puedo hablar del adulterio, ¿no?, aunque esto en teoría no existe, pues yo escribo una novela y lo hablo. Uh-huh. Pues ahora los artistas en este clima de presión vuelven a tener una legitimidad moral, vuelven a ser importantes. Porque hay la irreverencia, que era el derecho a la irreverencia, dice Vargas Llosa, que era como el ADN, ¿no?, del artista, llegaba un momento donde era muy difícil, porque con el Estado social y cuando el artista está muy subvencionado, pensemos en el cine, decir que eres irreverente al mismo tiempo que recibes una subvención del Ministerio de Cultura es complicado.
Es difícil, ¿verdad? Sí, es difícil.
Que es algo que advirtió maravillosamente Octavio Paz, ¿no?, en su artículo El logro filantrópico. Hay una contradicción, ¿no?, porque al final tú quieres ser irreverente precisamente frente a la persona que está subvencionando tu irreverencia. Entonces yo creo que hay un momento interesante para el arte, ¿no?, para observar, ¿no?, cómo los artistas se pueden librar de la tentación de sucumbir al Estado patrón. Tú me subvencionas y yo te doy lo que tú quieres, y luego que sean capaces, que demuestren ser capaces de cuestionar ciertos tabús sociales que se están creando, ¿no?
Quería ir sobre una de las partes más interesantes del libro, que es este pacto. El pacto que por supuesto, lo comentaba antes al inicio del programa, no es un pacto que firmemos, es un pacto que se da por hecho, entre lo que vemos en pantalla o lo que... Bueno, yo creo que se entiende muy bien cuando vamos a una obra de teatro. Y obviamente, si hay una escena de un apuñalamiento, pues sabemos que no es verdad, que es ficción. Pero, y ahí establece yo creo que un tema muy interesante, cuando la ficción contiene elementos de verdad o se basa en vidas de personas reales, ¿no?
Sí, sí.
Y ahí es un terreno más pantanoso, ¿eh?
Sí. Es decir, la ficción pura no puede ser ilícita. Todo lo que sea un pacto claro, porque uno, ante una obra de arte, sobre todo ante una obra de arte literaria, cinematográfica, hay una suspensión de la incredulidad, digamos. Yo llego aquí, me creo lo que está ocurriendo, me lo creo, pero al mismo tiempo sé que no está pasando realmente. O sea, yo estoy viendo El Padrino y sé que Michael Corleone no está metiendo un disparo en la cabeza, ¿no? Que eso se está recreando. Eso es la esencia de la ficción. Y la ficción no puede delinquir nunca. La ficción puede molestar. Y de hecho, hay obras de ficción que han sido absolutamente perturbadoras, ¿no? Socialmente, ¿no? Desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de la moralidad sexual, etcétera, etcétera. Pero ahí no hay problema jurídico. Lo que ocurre es que el artista no siempre juega con la ficción pura, sino que en ese pacto de ficción, a veces, es un pacto que está salpicado de pacto autobiográfico. Está contando o de investigación. Está contando al espectador algo que en un momento dado el espectador no sabe realmente si es ficcionado o es cierto. Y si ya integras a personas reales con nombres y apellidos en ese relato y les imputas hechos que menoscaban muy gravemente su consideración ajena, pues ahí se plantea la cuestión de si eso puede vulnerar el honor de esas personas. Uh-huh. Un ejemplo canónico, que de La fiesta del chivo, de Vargas Llosa. La fiesta del chivo de Vargas Llosa es una novela. Hay un pacto de ficción, pero es un pacto de ficción que en un momento dado Vargas Llosa interrumpe, porque él está contando la represión brutal del dictador Trujillo en República Dominicana con nombre y apellidos de sus colaboradores. Ahí, cuando rompe ese pacto de ficción y está haciendo un relato histórico que imputa hechos muy graves a personas reales, Vargas Llosa sabe que no puede ampararse en la idea de que hay un pacto de ficción, sino que, como harías tú como periodista, tiene que someterse a un canon de veracidad y de haber contrastado fuentes y en ningún caso imputar a gente actos que menoscaban su consideración social sin que lo hayan hecho. Uh-huh. Y luego, a la base de carrera antes, la cosa se complica más con la autobiografía ficcional, ¿no? Cuando yo introduzco a personas en mi relato, en un relato que el lector lo lee como si fuera un relato autobiográfico, y a lo mejor yo introduzco cosas que no han ocurrido, pero que además de que no han ocurrido, a estas personas les pueden causar un daño en su intimidad, o en su honor, o en su propia imagen, o que sí que han ocurrido, como una relación sexual, pero esa persona no quiere que se sepa. Entonces ahí es donde sobre todo la literatura y el cine entran en un espacio de litigiosidad. Y donde el juez, además, tiene que leer la obra o ver la película y hacer lo que tú has dicho. Valorar si el contrato con el lector o el espectador es claro. Si es claro, si había un pacto de ficción o no lo había. ¿No?
También mencionas esto de en los últimos años se han dado, ¿no?, estas series documentales sobre, bueno, el crimen de Alcácer, el asesinato de la política leonesa Isabel Carrasco, la muerte de la niña Asunta o el juicio al alcalde de Ponferrada por el acoso sexual a la concejala Nevenka Fernández, ¿no? Y llegas a mencionar, en estos casos, el derecho a la intimidad o el derecho al olvido de los implicados o el propio mandato de resocialización cuando se trata de personas que ya afrontaron las consecuencias penales de sus actos, es siempre un argumento jurídico suficiente para oponerse a la difusión de esos productos, de estar en contra de ello.
No en
toda parte, pero sí en lo que se extralimita, diríamos.
No en todo caso. Es decir, estos productos, cuando se trata de llevar a cabo un periodismo de investigación que toma la forma de documental, serial, tiene que regirse por los mismos criterios que se rige la libertad de información. Es decir, hay que atender a que eso sigue teniendo relevancia pública. Los hechos que han tenido una dimensión criminal de este tipo no pierden la relevancia pública de la noche a la mañana. Es decir, que se puede considerar que la sociedad sigue teniendo interés, porque quedaron cabos sueltos, etcétera, etcétera, en conocer cómo se perpetró un determinado crimen. Ahora bien, como tú estás narrando unos hechos que imputan actos muy graves a esas personas, no puedes proceder con la idea de que tengo la libertad de creación artística y de ficción. Tienes que proceder como un periodista, con contraste de fuentes y transmitiendo esos hechos de manera que sean deducción objetiva de la investigación previa que tú has llevado a cabo. Lo que sí que es más difícil, desde mi punto de vista, y ahí en Francia, por ejemplo, son muy restrictivos, es cuando tú utilizas unos hechos de este tipo para hacer ficción con ellos. Pero no una ficción absoluta. ¿Por qué? Porque es una ficción claramente inspirada y haciendo claras referencias a personas reales y muy fácilmente identificables. Entonces, ahí yo creo que es más fácil que se produzcan ese tipo de conflictos. Por ejemplo, hay un caso muy interesante en Francia. En Francia se han hecho muchas series de la desaparición y asesinato de un menor, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, saldrá el nombre.
Creo que lo tengo por aquí. ¿Te refieres a la novela de Philippe Besson?
Sí, claro.
El niño se llamaba Grégory Villemin.
Villemin. Bueno, esto consternó Francia. Es un crimen irresuelto, completamente. Y ha habido documentales de investigación con varias versiones de lo que pudo ocurrir. Hubo un juicio a la madre, porque la madre fue imputada por el asesinato. Y no se estableció su autoría. No había pruebas suficientes. Aunque una parte de la sociedad francesa, a la luz de lo que las pruebas practicadas en el juicio, consideraban que era autora. Pues una novelista que hizo una novela que era como un monólogo interior, de la madre confesando el crimen. Y esa mujer fue condenada. Este sería un caso, ¿no? Una mujer que su hijo ha sido asesinado, ella ha sido absuelta y se lleva a cabo una obra literaria donde se identifica a esta mujer de manera muy clara como la asesina. Y ahí entendieron los tribunales que estaban vulnerando su honor. Ese sería un caso difícil. Pero es distinto, Carlos, a los documentales que se han hecho sobre ese mismo caso, en el que simplemente se explora, como haría un periodista, la posibilidad de que esa mujer fuera la autora, con las pruebas que se practicaron, y dice, mira, hay estas pruebas, fue declarada inocente, el espectador que lleve a cabo un juicio sobre la base de sus criterios en función de estos hechos objetivos, ni más ni menos. Entonces, yo creo que es ahí donde se encuentra la sutil diferencia, ¿no?, entre lo que puede vulnerar el honor y lo que no, en función del tratamiento que demos a ese contenido.
Y después hablas de otro elemento que me parece que se comenta poco, yo creo, o a veces se tiene un poco en cuenta, y es la llamada buena fe del creador, ¿no? Es decir, si el creador ha jugado a intentar ser fiel a unos hechos, es decir, o si de repente ha metido una escena en una película en la que deja mal a una persona y que es que no, ese poder que tiene, por ejemplo, el cine o una serie en la memoria de la gente, en la memoria popular, acaba haciendo mucho daño, yo creo, ¿no? Y es este elemento de la buena fe del creador, que después es ciertamente difícil de cuantificar o de medir o de establecer.
Sí, y luego, claro, que no hay que... Es decir, pueden hacer obras inspiradas en nosotros que no nos gusten nada y que no tengan ningún elemento ilícito. Es decir, la literatura sin inspiración es muy difícil y hay un derecho a la inspiración. Hay que considerar en el sentido que las posibles responsabilidades por vulneración en el honor, la intimidad o la propia imagen se van a producir cuando primero se pueda demostrar que ese material no es que haya ofendido, que haya disgustado a la persona en la cual se ha inspirado y tal, sino que ha provocado un daño. Esto ha dañado mi reputación. Esto es íntimo, lo que usted ha contado. Y eso no es tan fácil. Es decir, tampoco podemos asumir, porque entonces si no sería muy difícil la libertad de creación artística, que cualquier obra que nos toque, que luda a una persona, ya de ahí surge un derecho para oponerse a ella. Se tiene que demostrar el que haya existido ese daño. Y ahí, obviamente, sobre todo, si hablamos del tipo penal de las injurias, cuando hablamos de buena fe, es que tiene que haber un animus injuriandi, es decir, que hay que demostrar que en una obra de arte había una intención injuriosa, ¿no? De menoscabar gravemente, de causar un daño, un daño sustancial en el honor de una persona. Y eso no es fácil, y no es fácil. Y menos fácil es en el mundo del arte, ¿no? Porque en el mundo del arte, en las balas, en principio, son balas de fogueo, sí. Digamos.
Hablamos un momento sobre el tema de la religión, que me parece también interesante y... Ya de actualidad, no sé si siempre está de actualidad la religión,
sí, sí, sí.
Pero es verdad que dimos paso al año con una mini polémica siempre agrandada después por las redes sociales, que este es un fenómeno que a mí me parece muy curioso, que es la gente dándole pábulo a cuatro que digan, me ha ofendido muchísimo esto, o a la gente ofendiéndose porque le dicen, deberías ofenderte por esto, que es esta, bueno, las campanadas de Televisión Española. La presentadora, la cómica Lala Chus, enseñó una estampita de la vaquilla del Grand Prix, como si fuera, bueno, emulando, diríamos, el Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces...
Intrascendente. Jurídicamente.
Exactamente. Entonces ya salió la noticia de que creo que eran abogados cristianos, esta gente. Dijo, vamos a meter una querella, una cosa por el estilo, ¿no?
Sí, por el 525 del Código Penal, un delito contra los sentimientos religiosos, es absolutamente intrascendente. Esa querella no tiene ninguna viabilidad. Creo que cualquier juez con dos dedos de frente va a sobreseer el litigio. Y como tú muy bien lo has definido, creo que son polémicas artificiales que se crean a través de las redes sociales. Es decir, te puede haber gustado más, menos, hacer gracia, pero desde un punto de vista jurídico es absolutamente intrascendente. Y además es que el tipo penal al que recurren a la Asociación de Abogados Cristianos, ¿no?, de forma habitual, es un tipo penal en el que prácticamente no se han producido condenas, porque es un tipo penal cuya aplicación es muy difícil de conciliar con la Constitución, porque los sentimientos tutela los sentimientos religiosos, y es que los sentimientos religiosos no pueden ser, son muy absolutamente respetables, por supuesto, pero no pueden ser objeto de tutela penal. ¿Por qué? Porque los sentimientos religiosos, primero, son muy variables. Entonces, la gente que tenga una piel muy fina religiosa estaría delimitando mi libertad de expresión de manera rotunda. Entonces, la idea de sentimientos religiosos es muy vaga como para ser un bien jurídico protegido por el derecho penal. Pero es que luego, una cosa es un delito contra la libertad religiosa de una persona, que tú no permitas a una persona ir a su iglesia, que tú no permitas a una persona ejercer el culto, o que tú obligues a una persona a practicar un culto que no quiere. Eso, por supuesto, tiene que estar tipificado en el Código Penal. O que tú ataques a las personas directamente por lo que son, por ser, ¿no?, por ser cristiano, por ser musulmán. Eso es, pero es que eso es distinto a que tú cuestiones, hagas mofa, escarnio, lo que las personas creen o piensan. Y es que eso el derecho no lo puede prohibir, porque es que además la esencia de la sociedad liberal. Yo me puedo reír del marxismo, yo puedo hacer mofa y escarnio del liberalismo y de cualquier confesión religiosa y de sus símbolos y de sus dogmas. Y esto es absolutamente vital, lo cual no quiere decir que yo esté atacando a las personas que creen en eso. Yo puedo cuestionar los dogmas y puedo hacer broma con ello. Y es que eso es algo, esto es algo que en Europa se aprende con la publicación de La vida de Jesús de Renan, que provocó un debate extraordinario, ¿no? Porque era una reinterpretación biográfica de Jesús, alejada, muy respetuosa, pero alejada de las escrituras, ¿no? Y en ese debate lo que se empezó a afirmar es la libertad intelectual para poder aproximarte a este tipo de cuestiones. O sea, que yo creo que es un tipo penal, probablemente se derogue, eso se ha anunciado. Si no se deroga, la tónica va a ser la actual, que los jueces, con muy buen criterio, muy pocas veces condenan. Yo creo que ha habido dos condenas, muchísimas.
No, y casi diría que hay una especie de derecho a, si uno lo desea, pues ser blasfemo.
Claro, claro. Eso no. Pero el tipo penal de blasfemia sería incompatible con la Constitución, por eso se sustituyó con esta idea de la tutela de los sentimientos religiosos. Además, la blasfemia ha desaparecido en los códigos penales de toda Europa. a través de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Era un tipo penal que se justificaba cuando había una iglesia de Estado. Cuando ha habido una secularización de los países europeos, cosa distinta es que se tutele, y me parece muy bien la libertad religiosa. En cualquier caso, yo creo que frente a la irreverencia religiosa no es precisamente el Estado la mayor amenaza, sino, como hemos visto claros ejemplos, el blasfemo que hoy en día pone en riesgo su integridad es el blasfemo que se enfrenta al fundamentalismo religioso, y lo hemos visto con Salman Rushdie, que ahí se anunció una sentencia de muerte y se intentó ejecutar, no murió, pero prácticamente, yo no sé cuántos años después, muere en el intento de ejercer su libertad de expresión, como le ocurrió a Theo Van Gogh, como les ocurrió a Charlie Hebdo, Hijas Paulsen, es decir, eso que además pues, es una restricción de su libertad de expresión, de estas personas muy valientes, lo que ahí se rivalizó es con el Estado en el monopolio del uso de la fuerza, porque hemos visto verdaderas sentencias que fueron ejecutadas. Es decir, que se anunció una sanción y se cumplió de una forma terrorífica, ¿no? Yo creo que ese es un problema, obviamente, que su dimensión jurídica es muy fácil. Es un problema metajurídico, pero ahí está, ¿no? En Europa, que la libertad de expresión irreverente contra el fundamentalismo religioso islámico se ha pagado muy caro.
¿Crees que en realidad una duda que a veces me surge pensando siempre en el caso de Charlie Hebdo, este semanario satírico francés que publicó esas
caricaturas
de Mahoma? Y a veces no sé si tengo la sensación, porque podemos decir, bueno, acabó triunfando el Estado de Derecho, la libertad de expresión, a pesar de los asesinados. No sé si en cierta manera los terroristas sí lograron parte de su objetivo.
Bueno, desde luego lograron una cosa, que es ejecutar una condena de muerte. Ejecutar una condena de muerte. Y luego, claro, la solidaridad que existió, pero es una solidaridad ya marcada por el miedo, porque es que no es como decía antes Carlos, no solo fue Charlie Hebdo, es que las grandes sentencias del fundamentalismo contra irreverentes, casi todas han ejecutado. Entonces, obviamente, el valor, ¿no?, se resiente frente a este tipo de actos. Y entonces, pues bueno, en eso puedo estar de acuerdo contigo, que algo han logrado.
No, y una idea, que es esto de cuando decimos, no, ¿qué artista más irreverente? Bueno, artistas irreverentes hay pocos.
Hay muy poquitos,
¿eh? Y cuesta mucho, ¿eh?
Sí, y aparte es algo que tú no puedes decir de ti mismo. Esto a mí me recuerda ahora a la moda de decir, yo soy liberal y te eximes de justificar cualquiera de tus actos, opiniones o reflexiones, ¿no? Es los artistas que dicen, yo soy irreverente, pues irreverente deja que lo digan, ¿no?
Claro, exactamente.
Deja que lo digan los demás, sí.
Esto como lo de Roberto Saviano, el escritor que publicó, sí, Gomorra.
Es decir, Gomorra, sí.
Cuando decimos, ¡ay, qué valiente, que ha frenado las amenazas por Twitter, no sé qué, periodista, y sufre la...! Bueno, a ver, es decir, acosos, y en España hemos sabido, tristemente, y han sabido muchos periodistas, lo que de verdad es,
sí, claro,
el acoso, el asesinato, la amenaza. Sí, en el caso de Saviano, porque está amenazado de muerte desde que publicó la novela policíaca, el libro de Gomorra. O sea que la valentía, la resistencia, los irreverentes, en realidad son muy, muy, muy contaditos, y convendría no hacer discursos epopeicos.
La épica es algo reducido. Otra cosa es que sí que es cierto, ¿no?, que hay artistas que tienen un compromiso con su idea de la creación, con lo que consideran la autenticidad, ¿no?, extraordinario, y que la épica no viene, o la irreverencia no viene por el lado del riesgo, sino por la exclusión del mercado o por la exclusión de la rueda de subvenciones estatales, y eso sí que hay casos extraordinarios, ¿no? Bueno, en el cine español, Víctor Erice o Regueiro, a mí me parecen dos biografías donde sin necesidades, claro, obviamente no han corrido riesgos, pero han tenido una lealtad hacia sí mismos que les ha hecho hacer menos cine del que tendrían que haber hecho, en mi opinión.
No, y eso es cierto, a veces, si uno se mete con determinadas personas o toca determinados temas
claro.
o va muy por libre en un país
claro.
donde no hay una gran industria o a veces ni siquiera hay una industria como tal del cine potente, es muy difícil salirse de ahí.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Digo, entrar ahí, más bien, salir es fácil, entrar ella es más difícil, estar encariñado por los de siempre es más complicado. Es más complicado.
Efectivamente.
Bueno, vamos a ir de... Tengo una curiosidad, Víctor, y es... ¿Alguna cosa que recomiendes leer, ver, escuchar? No sé, de literatura, de cine, de series, de música, de... ¿Qué es lo último así que te ha pellizcado?
Bueno, pues mira, yo te diría de cine una película pequeñísima que ha dirigido un chaval de 23 años que se llama Efeus, la película, que va a ir a Cannes y que simplemente es un partido de béisbol, el último partido de béisbol que van a jugar un grupo de amigos. Es una película, hacer películas sobre la amistad es muy difícil y captar la esencia de la amistad, aparte es una película muy, muy centrada en la amistad masculina y donde prácticamente no pasa nada, pero yo es de los retratos, ¿no?, más perfectos que he visto artísticamente del sentimiento de la amistad. Y es solo un partido de béisbol, la película, lo que iba ocurriendo. Y luego, algún libro reciente, pues, mira, se ha publicado un libro hace poquísimo que se llama Vísperas de Behemoth, que se llama El asedio de los juristas nacional conservadores a la República Democrática, que cuenta cómo los juristas colaboraron a la caída de la República de Weimar y al surgimiento, ¿no?, del nacionalsocialismo. Y lo ha hecho un historiador del derecho, Sebastián Martín, que yo de estas lecturas, que cuando las estás leyendo, eres perfectamente consciente de que estás leyendo un clásico. Y yo otro libro, aunque ya se publicó hace tiempo, hace ya unos meses, pero que estaba preparando las clases de máster, y lo he releído, que es el libro de Arias Maldonado sobre la posdemocracia y posverdad,
sí.
Y sobre todo, que vamos a hablar mucho de esto en este tiempo, creo que es otro libro que al que le viene bien la definición de clásico. Es decir, uno de los libros, un ensayo español, que va a perdurar. Él es profesor de ciencia política, pero es un libro para mí de un gran filósofo político.
Bueno, pues apuntado queda y lo que toca ya ir despidiendo. No sé si acertaremos con el último temita final.
Muy bien.
Bohemios en la sombra, encontrarle el sentido a las cosas. Bohemios, el deseo y a destiempo también es necesidad. Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más. Permite que me saque el sombrero para saludarte, libertad.
No sé si te gusta mucho Calamaro, por ejemplo.
Sí, Víctor. Sí, me encanta. Soy muy fan.
Ah, pues entonces hemos dado bien con la tecla final.
Soy muy fan.
Hemos
soy
dado
muy
bien
fan.
Con la tecla. Bueno, ha sido un placer de tenerte, Víctor. Ya saben que tienen el libro para comprarlo, para regalarlo, para tenerlo ahí en el armario, en el salón, que queda muy bonito ahí poner. Si no quieren leerse, lo digo. Yo creo que está bien leerse. Pero si acaso ustedes dicen, no soy muy de leer, pero por si acaso comprenlo, que está bonito, por lo menos tenerlo. Con el urinario en la portada. El urinario en la portada. La libertad del artista, censuras, límites y cancelaciones. Es el libro de Víctor J. Vázquez, el ensayo que está publicado en Ediciones Atenaica y por el que he pasado un gran rato leyéndolo, y además que da que pensar, da tema para hablar. Y esto a los periodistas siempre nos encanta, que dé tema para hablar. Bueno, Víctor, gracias por venir, ha sido un placer, ¿eh?
Venga, muchísimas gracias a vosotros por la invitación, Carlos.
Un abrazo.
Pero a veces nada importa y naufragas. Permite.
Próximo domingo, más. Puede que hasta mejor o no, nunca lo sabemos. Por si acaso, aguarden y tengan buena semana. Les habló Carlos Padilla. Adiós, adiós, adiós.
Anoche te escribí nuevas canciones. Eso solo significa.